Aleluya.
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 Aleluya. Aleluya. Aleluya. Yeah. Fijaros que por mucho menos, el otro día fuimos a misa, mi hermano y yo, precisamente en la parroquia de Albacete que se llama, es la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, y está al lado del campo de fútbol. Y entonces, precisamente la misa era a las 12 y también a las 12, pues empezaba el partido. Y mi hermano decía, ya verás como si hay gol, aquí lo vimos. Fíjate, por algo tan tonto como un gol, la gente se pone como loca, ¿sí o no?
Sí.
Pues nosotros nos ponemos como locos por algo infinitamente más importante que un gol. ¿O no? Por eso tendríamos que estar loquitos. Fíjate, la gente por un gol, porque gane el que te batí, que gane el Albacete o el Madrid, quien sea. Y se ponen como fieras, y unas depresiones, y unos enfados, o unos gozos, Madre de Dios. Estamos en el vértice, en la explosión de la historia. La historia humana no sería lo mismo si me hubiera ocurrido lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos que pensar en ello, es muy importante. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que Jesús murió y que después estaba vivo. ¿Sí o no? Hasta aquí vamos bien. Jorge, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bueno, pero es que no pasa solo eso. Porque en aquellos tiempos ya la gente pensaba que los muertos podían vivir otra vez. Si recordáis, Herodes, cuando le empezaron a hablar de Jesús, él pensó que ese tal Jesús era Juan el Bautista, al que él se había cargado y que había resucitado, ¿lo recuerdas o no? O sea que, bueno, pues que, y de hecho los fariseos también creían en la resurrección, los saduceos no. O sea que, bueno, había una cierta creencia en que un ser muerto, por ejemplo, los chinos, pues piensan que durante el sueño te vienen a visitar los antepasados o tu padre. Yo tengo una amiga que está aterrada, ¿no? Tiene un miedo a los espíritus terrible. Y yo me reía de ella. Y decía, cuando me muera, el primero que me va a venir a buscar te va a ser a ti. Y a venir a buscar a ti. O sea que eso para empezar no es tan extraño. El hecho de que un muerto viviera. Es que, atención a lo que voy a decir, es la manera en que este muerto, Jesús, está vivo. Es una voz. No es una manera como mi amiga, que tú lo habría verme así, como un fantasma. La manera en que Jesús está vivo es lo que celebramos hoy, que es muy especial. Porque imaginaros que los discípulos de Jesús hubiesen visto pues que Jesús efectivamente estaba vivo, ¿no? Hubieran recibido una aparición, Jesús se les hubiera aparecido. Eso como tal no hubiera cambiado casi nada, casi nada. Si Jesús vivo se les hubiera aparecido, casi no hubiera cambiado nada. Al cabo de un tiempo y no mucho, hubieran empezado a dudar. Como hemos oído en el Evangelio, oye, ¿ha sido un delirio? ¿Realmente lo que vimos era Jesús o es que fue un espejismo? Y al cabo de un tiempo, la presión del grupo se hubieran ido olvidando. Lo que celebramos hoy es que Jesús, cuando resucitó, fue tal la potencia, fue tal la fuerza, que bueno, o sea, no nos podemos hacer ni idea. Bueno, sí nos podemos hacer ni idea. Por tanto, en la resurrección de Jesucristo estamos celebrando dos cosas que están íntimamente unidas, ¿no? La primera, que si queréis es la esencial, y es que el Señor Jesús sale de los infiernos, como hacía Chus, después de descender a los infiernos, sale de los infiernos y vive para siempre. Eso es lo objetivo, lo esencial, si queréis. Pero otra parte, que no me atrevo a decir que no sea esencial, es lo que ha afectado a la Iglesia, lo que afectó a los primeros discípulos. Y es una experiencia de poder impresionante. Y esa experiencia de poder es la que llamamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en la versión de Lucas, pues lo recibe la Iglesia en el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Juan, el Evangelio de San Juan, cuando se aparece Jesús a sus discípulos, dice, les sopló, dice, recibid el Espíritu Santo. Bueno, pues es esta experiencia de poder. Esto lo es, queridos hermanos. Si al final dices, bueno, ¿qué es la Iglesia? El poder de Jesucristo resucitado. No solamente que está vivo. Eso es, digamos, lo esencial, lo objetivo. Pero es que también está vivo para nosotros. Por eso la resurrección también es para nosotros. Muere para nosotros y también resucita para nosotros. Es precioso. Por tanto, recibimos ese poder, esa gracia, esa vida nueva. Y esto, pues, siendo precioso, podemos pensar, bueno, pero es verdad. ¿Cómo lo sé yo, o cómo sé yo que esto es verdad? Bueno, pues, yo desde hace algún tiempo, ¿no? Bastante tiempo, pues, me impactaba muchísimo, poderosísimamente, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que dice que aunque este cuerpo, ¿no?, de carne, este cuerpo material, vaya poco a poco, decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior va renovándose cada día. Es decir, aunque este cuerpo exterior vaya decayendo, el hombre interior va renovándose cada día. ¿Qué cosas tan importantes? ¿Qué significa que este cuerpo va decayendo? Bueno, pues significa que yo, cuando miro las fotografías mías de hace 10 años, digo, pero es el mismo, ¿eh? Hay un cambio. El año pasado, pues con un grupito de niños, muy lindos, ¿no?, de la primaria, pues celebramos mi cumpleaños. Y entonces, pues, les dijo una chica, a ver, ¿qué? Vamos a pedir algo por el padre Vicente. A ver, ¿qué queréis pedir para los niños? Vamos a pedir, pues, para que sea bueno. Y también para que su familia esté bien. Y yo pido también para que el padre Vicente vaya al cielo. Y dice una niña, yo quiero pedir para que el padre Vicente se tiñe el pelo. Pido la gracia, la mocosa. Odio. Pido para que el padre Vicente se tiñe el pelo. Pido la gracia. Bueno, pues. Y yo dije, cariño, te quiero mucho, pero no me voy a teñir el pelo. Porque yo quiero aceptar conscientemente, libremente, pues que mi cuerpo va decayendo, ¿no? Porque, y no me gusta, ¿eh? No me gusta que se me caiga el pelo. Yo soy un presumido. No me gusta que se me caiga el pelo. Y no me gusta tener el pelo tan blanco. Pero es un signo poderosísimo de la resurrección, porque es que yo siento con no menos claridad que mi ser interior se va renovando. Bueno, pues con esta actitud, como os contaba esta tarde, ¿no? Pues me dijeron que tenía un cáncer. Y por el poder de la resurrección de lo que estoy hablando, eso no me afectó. No me asustó, no me aterrorizó, no me preocupó. Puede seguir viendo la televisión. Casi como si tal cosa. Y eso no fue pues porque yo me autosugestionase o porque intentase sobreponerme. No. Pues por un poder que cuando hace falta, pues ahí está. Es maravilloso. Y quiero también contaros, y no quiero ser largo, porque hay signos tan bonitos, ¿no? Que a finales del, después de que me dieron el primer ciclo de quimioterapia, pues fuimos de una y yo a la playa, el Mar Menor, en un pueblo que se llama San Pedro del Pinatar, en La Manga, no sé si lo conocéis. Bueno, pues el domingo fuimos a misa de una y yo, y a la parroquia, creo que se llama del Carmen, ¿no? Entonces salió un sacerdote para decir misa, aún le recuerdo, mayor que yo, calvo, con bigote. No se verá mucho sacerdote con bigote, ¿verdad? Pues sí, él tenía bigote. Oye, cuando llegó la predicación, cada palabra era como un dardo de amor para mí. Porque precisamente estaba diciendo exactamente lo mismo que yo estoy contando. Él decía que por la fuerza de la resurrección de Jesús, ¿no?, hay una transformación interior. Hay una vida nueva interior. Y decía él, y es cierto que nos vamos haciendo más viejos. Y eso se experimenta en un decaimiento, ¿no? En que la piel, pues ya no tiene la textura, ya no tiene la frescura que tenía antes. En que le duelen las articulaciones, que se te cae el pelo, que vienen enfermedades. Dice, pero aunque todo eso ocurra, el hombre interior se va regenerando y va siendo cada vez más vivo y más grande y más maravilloso. Oye, yo me quedé sobrecogido, de verdad. Qué maravilla, qué signo tan precioso, que yo vengo aquí por pura casualidad. Este señor es que me dice justo lo que estoy pidiendo, lo que estoy sintiendo. Bueno, pues yo os lo quiero contar. Y esto que estoy contando es el drama de la humanidad. Para que os hagáis idea, en Hong Kong hace como unos 10 años, pues empezaron a anunciar un tratamiento para rejuvenecerse. Entonces el tratamiento consistía en que te sacaban la sangre y yo no sé qué hacían con la sangre y luego te la volvían a poner. Bueno, pues algunas personas, algunas mujeres, se hicieron el tratamiento y al loro, murieron. Murieron, llegaron a morir. O sea, imaginaros la locura, y bueno, ni que decir tiene, que la impresionante industria cosmética está basada en el terror a envejecer. Y qué contento nos ponemos, oye, pues no pareces tan que tienes tantos años. Y tal, y pues pareces más joven.
Está contentos.
¿Verdad? Qué tontos. Pues yo no quiero teñirme el pelo. Pues porque no quiero. Porque yo quiero vivir este decaimiento del hombre exterior. Porque al mismo tiempo que este ser exterior va decayendo. Mi ser interior, y yo lo siento, Yo siento que mi ser interior es mucho más vivo y más alegre y más ligero y más puro que antes. ¿De dónde viene esto? De lo que hoy celebramos. De la maravilla de la resurrección. Del poder. Por tanto, si la vida en la tierra tiene algún sentido, es eso, vivir esta resurrección. Y por eso hay que tener confianza. Hay que tener confianza en los políticos, que la semana que viene, el domingo, pues vamos a votar. Y como os decía antes, por favor, esto es como muy importante, que el Espíritu os dé, a mí ya me lo ha dado, que os dé también a vosotros, la sabiduría para saber qué es bueno y qué es malo. Y no nos engañemos. Como os decía esta mañana, esta tarde. ¿Un cáncer es malo? No es malo. Puede ser doloroso, puede ser molesto, te puede cambiar la vida, pero eso no quiere decir que sea malo. ¿Qué es lo malo? La maldad. Lo que dice San Juan, toda maldad es pecado. Por tanto, queridos hermanos, como decía también la lectura, no vivamos ya para el pecado. No vivamos para la maldad. Ojo, permitidme también que os diga una cosa, ¿no? Si tú en tu corazón descubres pensamientos, deseos, actitudes malas, date por contento. Alégrate. Porque el hecho de que seas capaz de verlos, por ejemplo, yo ahora mismo no puedo ver mis gafas. Yo veo a través de mis gafas, ¿sí o no? ¿Ahora puedo ver mis gafas o no? Ahora las puedo ver, ¿no? Porque me he separado de ellas. Tú cuando estás en pecado, no ves el pecado, ves a través del pecado. ¿Me seguís? Por tanto, si eres capaz de ver el pecado, date por contento porque estás separado del pecado. Y entonces, ahí en ese momento, al loro, tú puedes optar. Puedes optar por aceptar ese, como decía Chus, ese pensamiento, esa tentación, ese mal deseo. Yo, por ejemplo, imaginaros que hay una persona que me cae mal, ¿no? Y me he enterado que se pone enfermo. Automáticamente siento en mi corazón alegría, gozo, satisfacción. Bueno, pues la siento, la veo. Hasta ahora no hay problema. Yo en ese momento tengo la capacidad de aceptar, de asentir, pues fastidio. Ahí es, ahí hay problema. Ahí es, ahí hay un grandísimo problema. Ahí hay un grandísimo pecado. Pero si yo en ese momento que veo, digo una oración muy corta, cuanto más corta mejor. Señor, bendíceme. Pues no habiendo pecado. ¿Me seguís? O sea, es muy importante también que esto lo sepáis. Para que no digas, oh, es que tengo montones de pecados porque tengo malos pensamientos. Que no. Que si los ves, es que no estás metido en ellos. Si eres la capacidad de verlos, ahora, y entonces tienes la capacidad de optar. Como decía Chus esta mañana, el mono no puede optar. Pero tú sí, el hombre sí. Y por eso se puede sentir culpable, ¿no? Pues si tú puedes optar y decir, este pensamiento que habita en mí, es que es necesario para que yo parezca, no quiero echar ese rollo, pero yo esto lo tengo como muy vivido. Es necesario que haya negatividad en ti y en mí para que yo crezca. Pero esa negatividad no es el pecado. El pecado es cuando tú asientes y dices, sí, que ese tío que me cae tan mal y que está enfermo, pues, ahí hay pecado. Y eso es lo que nos dice el Señor. Por favor, no vivas así. No vivas así. Haz una sencilla oración. Bendícele, Señor. Y el Señor te va a escuchar, ¿eh? Cuidado, porque es esa persona que está enferma, que te cae mal, y tú vas a hacer se va a poner bien, lo digo por experiencia, ¿eh? ¿Qué me ha pasado? Verdad que sí, lo decía. Pues te va a escuchar, y se va a curar, y tienes que decir, Señor, gracias por haberme escuchado, y que este tío que me cae mal, pues se ha puesto bien. Y esa es la vida cristiana, queridos hermanos. Vivir para el amor, vivir para la gracia, y vivir para la mano. Gloria al Señor.